Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Banco Central Europeo mantiene sin cambios los tipos de interés en el 4,25% tras la rebaja de un cuarto de punto de la pasada reunión de junio. Y es que la inflación sigue por encima del objetivo del 2%, sobre todo en el sector servicios. La presidenta del organismo, Christine Lagarde, cree que la inflación podría seguir siendo alta hasta bien avanzado el próximo año. Las presiones sobre los precios internos siguen siendo elevadas. La inflación de los servicios es elevada y es probable que la inflación general se mantenga por encima de nuestro objetivo hasta bien entrado el año próximo. Reunión a reunión ha sido la respuesta de Lagarde ante la pregunta de una futura bajada de tipos, rechazando así anticipar su hoja de ruta. Nuestras decisiones sobre los tipos de interés se basarán en nuestra evaluación de las perspectivas de inflación a la luz de los datos económicos y financieros que se vayan publicando, la dinámica de la inflación subyacente y la solidez de la transmisión de la política monetaria. No nos comprometemos de antemano con una trayectoria de tipos de interés concreta. El Banco Central Europeo ha asegurado que la información más reciente respalda en líneas generales la anterior valoración del Consejo de Gobierno sobre las perspectivas de inflación a medio plazo. También en Europa, Ursula von der Leyen será por otros 5 años la presidenta de la Comisión Europea. Obtiene el respaldo de los 401 eurodiputados del Grupo Popular Socialista Liberal y de los Verdes. En su discurso, ha abogado por mantener las políticas verdes si repite en el cargo y plantea poner en marcha en los primeros 100 días de su mandato un pacto de industria limpia para apoyar a las empresas en la descarbonización.
Presentaré un nuevo acuerdo industrial limpio en los primeros 100 días de la próxima legislatura. Canalizará la inversión en infraestructuras e industria, en particular para los sectores intensivos en energía.
Ha anunciado que nombrará un comisario cuyas responsabilidades incluirán abordar la crisis de vivienda y el primer plan europeo de vivienda asequible. También que trabajará con el Banco Europeo de Inversiones en una inversión paneuropea de viviendas asequibles y sostenibles para atraer más inversión pública y privada. También nombrará otro comisario para el Mediterráneo que tendrá una amplia cartera de responsabilidades para reforzar las relaciones con la vecindad sur de Europa. Y en clave empresarial, la consejera delegada de Bankinter, Gloria Ortiz, presenta las cuentas de la entidad del primer semestre del año, periodo en el que el banco ha ganado más de 473 millones de euros, un 13,3% más. Ortiz no espera ningún problema de competencia con la integración de Bobanco.
Estamos dentro de los plazos para presentar el expediente al Ministerio y lo haremos, pues como digo, en las próximas semanas, sin duda a lo largo del verano, pero vamos, a nosotros no nos han comunicado que les preocupe que Evo sea absorbido por Bankinter. Además, Evo no lo absorbemos con idea de reducir costes o de reducir actividad, sino todo lo contrario. Lo que queremos es competir con más fuerza en digital, con lo cual, pues lo que va a haber en realidad es más competencia.
Pese a la insistencia de los periodistas, Ortiz no ha querido opinar sobre la idoneidad de José Luis Escrivá para ser el gobernador del Banco de España, pero sí cree que el sustituto debería conocerse cuanto antes.
Yo lo único que digo es que el puesto es muy importante, que es importante, por lo tanto, que se cubra lo antes posible y con una persona de probada experiencia y capacidades. Y no entro a valorar si ser es ministro o si ciertas personas tienen esas capacidades o no las tienen. Eso lo tienen que valorar los que le elijan.
Quien sí se ha pronunciado sobre este asunto ha sido el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que ha explicado que se sigue negociando sin prisa con el Partido Popular los puestos de gobernador y subgobernador del Banco de España. Lo hace en el día en que la gobernadora en funciones, Margarita Delgado, ha acudido a la reunión del Banco Central Europeo y ha tenido voz, pero no voto. Y más asuntos. La productividad de las pymes se redujo un 3,3% durante el primer trimestre, lo que supone 5 trimestres consecutivos de caídas en términos interanuales. Según un estudio de Cepyme, el coste laboral total de las pymes sube un 4,7% interanual tras 10 trimestres consecutivos con incrementos de al menos el 5% debido al aumento del salario mínimo interprofesional y el encarecimiento de los costes laborales como las cotizaciones, los bonus o las horas extra. Hasta aquí todo por ahora. Más información en capitalradio.es.
Capital Radio. Siente la economía. ¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar, convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. ¿A qué esperas para reservar tu plaza? Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
6 minutos los que pasan de las 5:00 de la tarde, de las 4:00 si nos están escuchando desde Canarias. Queda algo menos de media hora para que termine la sesión en las bolsas aquí en Europa, en una jornada en la que hemos tenido cita con el Banco Central Europeo, jornada de transición, como se esperaba, o reunión de transición, en un día en el que estamos viendo, por ejemplo, cómo en el mercado de bonos, cómo en el mercado de deuda, el rendimiento del bono alemán a 10 años está recortando ligeramente hasta cotas del 2,41%, el español al mismo plazo está en el 3,17%, una jornada en la que observamos cómo la moneda única, el euro, está cediendo terreno frente al dólar, está en cotas de 1,0912 unidades, y una sesión en la que en bolsa, en renta variable, se imponen las ganancias de manera generalizada aquí en Europa. En Estados Unidos ya hay algunos índices que se han dado la vuelta, por ejemplo, el Nasdaq Composite está recortando en el entorno de el 0,36%, ligeros descensos en el caso del S&P 500 y se mantiene en positivo, aunque por los pelos, apenas con una subida del 0,07%, el Dow Jones de industriales. Aquí en Europa las cosas están más claras, en positivo. En el caso de la bolsa española, del IBEX 35, vemos un repunte de medio punto porcentual. En un día en el que el protagonismo aquí en España ha sido sin duda para Bankinter, porque ha inaugurado la temporada de resultados del segundo trimestre del ejercicio aquí en España, y lo ha hecho con su mejor primer semestre y con mejora de expectativas, además. Vamos a analizarlo con Jacobo Díaz, director financiero de Bankinter. ¿Qué tal, Jacobo? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, estamos hablando de un beneficio de algo más de 473 millones de euros hasta junio en el banco. Esto es un 13,3% más y con mejora, como digo, en todas las líneas de negocio. ¿Dónde se han apoyado, en todo caso, más las cuentas? ¿Qué destacarían ustedes como la llave maestra o la clave?
Sí, yo diría la actividad comercial, ¿no? Por resumirlo con un titular. La actividad comercial, hemos vuelto a tener un trimestre pues de muy bueno, tanto el crecimiento de la inversión crediticia como el crecimiento de los recursos de clientes, y en especial pues lo que nosotros llamamos fuera de balance, ¿no?, que es toda la actividad en recursos gestionados, ¿no?, por la entidad, que han crecido un 20%, y eso es lo que ha provocado que los márgenes y las líneas de ingreso pues se hayan comportado de manera positiva. Yo en especial destacaría pues el mundo de las comisiones, ¿no?, que ha crecido un 13% la primera mitad del año, que además son comisiones de actividad, de clientes, de gestión de su patrimonio, etcétera. O sea, que de muy buena calidad.
Se han encontrado además quizás con un aliado inesperado, si nos llegan a preguntar a principios de año, con las expectativas de tipos, ¿no?, del Banco Central Europeo. Hoy ha habido reunión sin cambios, pero hemos visto ya una primera bajada de tipos aquí en Europa, aunque muchos expertos señalan que se hizo un poco casi por obligación, por el propio compromiso verbal que se había marcado el Banco Central Europeo. Para ahora, el hecho de que esas expectativas, de que no veamos tantos movimientos como se descontaban a principios de año, de que todo va a ser, digamos, paulatino, a la banca le viene bien, porque les da tiempo para asimilar ese siguiente escenario de tipos y adaptarse. ¿Ustedes con qué escenario del precio del dinero trabajan, digamos, a un año vista? ¿Con qué tipos cuentan?
Nosotros pensamos que, desde luego, en este año, nosotros esperamos que tengamos una bajada de, ahora en septiembre seguramente veamos una bajada de 25 puntos básicos del tipo oficial de dinero, y seguramente también veamos otra bajada ya más a final de año, ¿no? Para el año que viene también estamos esperando algunas reducciones, ¿no? Es verdad que nosotros, para lo más importante, nos fijamos sobre todo en el mundo del Euribor, ¿no? Y nosotros sí estamos esperando, pues, que a final de este año el Euribor pueda estar en niveles del 3.30 y seguramente el año siguiente el Euribor pueda estar en niveles del 2.60. Esa sería un poco la cifra en la cual nos estaríamos moviendo, ¿no? Por lo tanto, sí esperaríamos algunas bajadas adicionales en el año 2025. Que, como siempre, pues el Euribor se encarga, con perdón, de anticiparlas, ¿no? Y eso es un poco también lo que vemos que seguirá ocurriendo. Dicho lo cual, nosotros sí entendemos que esa frase, ¿no? Que solemos decir de los tipos altos, higher for longer, ¿no? Más alto durante más tiempo, va a ser una realidad, porque no podemos olvidarnos que venimos de un periodo muy, muy prolongado de tipos cero, de tipos negativos, y ahora que estamos en unos tipos oficiales del 3.75, que seguramente que puedan bajar, etcétera. Incluso cuando este periodo se acabe normalizando, vamos a estar viviendo una situación de tipos más altos de los que hemos estado acostumbrados en los últimos 8 años o así, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esa es la parte más positiva, ¿no? Por así decirlo, para nuestro sector. Es decir, que trabajaremos con una materia prima, con un valor, ¿no? Cosa que no ha tenido durante muchos años en el pasado.
¿Qué está impulsando exactamente en materia de hipotecas? Porque este punto es de los que les ha permitido a ustedes mejorar perspectivas, ¿no?, para todo el año.
Nosotros lo que estamos viendo en el mercado hipotecario es esa actividad. Cuando digo nosotros, me refiero a Bankinter, ¿no? Nosotros siempre tenemos ambición por crecer y también hacemos nuestra actividad comercial buscando esas oportunidades, ¿no? Y lo que sí hemos visto es que este segundo trimestre se ha comportado mejor que el primero y mejor que el segundo del año pasado, por ejemplo. Pero es verdad que vengo anticipando ya desde hace meses que esperamos que el año 2024 iba a ser un buen año. Iba a ser un buen año porque los tipos habían tocado techo y porque pensamos que, bueno, pues la economía se está comportando muy bien, tenemos unas cifras de desempleo que mejoran y en ese entorno siempre hay un incentivo, ¿no?, para adquisición de una vivienda. Y eso es lo que está ocurriendo. La realidad es que estamos viendo que hay una, ¿no?, cierta actividad en la parte de hipotecaria española, pero desde luego también en los mercados en los que nosotros estamos operando, como son Irlanda o como es Portugal, donde ahí también estamos viendo, pues, una demanda en el mundo hipotecario. Bueno, pues que sigue creciendo. Por lo tanto, sí seguimos siendo optimistas. Sí.
Señalan en estas nuevas guías que los ingresos por intereses netos van a finalizar el año mejor de lo esperado, igual que las comisiones, pero también señalan que van a crecer los costes. Y es aquí donde puede haber cierto nerviosismo, quizás, si se puede hablar de nerviosismo, en que no se les descuadre mucho este punto. ¿Cuánto calculan que pueden crecer esos costes?
Pues mire, la realidad es que nosotros nos guiamos con las variaciones de los ingresos y las variaciones de los gastos, es decir, al final por la eficiencia. Y la eficiencia, lo que podemos decir de la eficiencia es que estamos con una eficiencia mínima, récord en nuestra historia. Estamos presentando y hemos publicado una eficiencia de los últimos 12 meses de 36,6% y de los últimos 6 meses de 34% después de haber pagado el famoso impuesto a la banca, ¿no? Por lo tanto, es que estamos en niveles mínimos de eficiencia. Lo que nosotros siempre perseguimos es que los ingresos crezcan más que los gastos, y eso es algo que vamos a seguir manteniendo. Por eso no nos preocupa el hecho de que los gastos puedan estar un poquito por encima. Evidentemente, nadie se espere unas subidas de gastos importantes, porque no es así. Estamos viendo en nuestras cuentas, hemos presentado un 6% de incremento, pero también hemos transmitido que la idea es que acaben en cifras ligeramente más moderadas que esa. Por lo tanto, la parte de los gastos es algo que tradicionalmente hemos gestionado de manera muy escrupulosa y en ningún momento se nos va a ir la cabeza. Y por supuesto, pues el objetivo, la final, es la eficiencia, y con las cifras récord, no solo de Bankinter, seguramente de la mayoría de los bancos europeos, yo creo que no hay nada de por qué preocuparse.
¿Les está sorprendiendo la resistencia de la economía española?
Pues yo diría que no. Yo diría que no. Yo creo que España está siendo una economía enormemente dinámica, y lo que estamos viendo es que las empresas siguen con mucha actividad. No hay más que ver pues el sector servicios, todo lo que está ocurriendo con el turismo, pues bueno, los buenos resultados que tienen pues todas las empresas relacionadas con las aerolíneas, los hoteles, es decir, yo creo que hay un dinamismo en la economía española fantástico, y es verdad que yo lo llevo viviendo muchos trimestres, permanentemente se están revisando las cifras al alza, y eso, desde luego, estamos en un escenario magnífico, y yo creo que hay que sentirse orgulloso de ello. Quiere decir que algo estarán haciendo bien las empresas en España para seguir promoviendo este dinamismo y para seguir creando empleo.
Jacobo Díaz, director financiero de Bankinter, gracias, un placer, muy buenas tardes.
Muchas gracias, hasta la próxima.
Hoy Bankinter está liderando las alzas dentro del IBEX 35, está repuntando después de presentar estos resultados hasta junio del primer semestre del ejercicio, un 4,40%, está marcando 8,16 euros.
Mercado abierto. Capital Radio.
Más allá de Bankinter y de sus resultados que inauguran la temporada de presentación de cuentas aquí en España, ¿dónde ponemos ahora el foco, Lucía Martín?
Hoy ponemos el foco en los otros mensajes de Christine Lagarde. En la reunión de este jueves, tal y como anticipaba el mercado, el Consejo de Gobierno del BCE ha decidido mantener sin cambios los tipos de interés. La tasa de referencia para sus operaciones de refinanciación sigue en el 4,25%, la tasa de depósito en el 3,75% y la de la facilidad de préstamo en el 4,5%. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha vuelto a repetir que habrá tres recortes.
Como he dicho, nuestra previsión de tres recortes de tipos no cambia, y la dependencia de datos reunión a reunión y el camino no predeterminado sigue adelante.
Pero además Lagarde no ha querido pillarse los dedos y ha vuelto a repetir que dependen de los datos y que no hay un camino predeterminado. De este modo no ha dado pistas sobre lo que van a hacer en la reunión de septiembre.
Nuestras decisiones sobre los tipos de interés se basarán en nuestra evaluación de las perspectivas de inflación a la luz de los datos económicos y financieros que se vayan publicando, la dinámica de la inflación subyacente y la solidez de la transmisión de la política monetaria. No nos comprometemos de antemano con una trayectoria de tipos de interés concreta.
Eso sí, de cara a después del verano, el organismo espera tener más datos que ayuden a tomar las futuras decisiones.
Está claro que de aquí a septiembre recibiremos mucha información, ya sea el PIB, ya sea la lectura de la inflación, ya sea la descomposición de salarios y beneficios. Habrá mucho más, ya saben, soy demasiado simplista en esa enumeración, así que me temo que va a ser un verano un poco ajetreado.
Otro tema recurrente que ha sacado a colación Christine Lagarde ha sido el de los salarios. Lo viene diciendo en los últimos meses, en la rueda de prensa de hoy, lo ha repetido en varias ocasiones.
Inflation. La inflación podría resultar más alta de lo previsto si los salarios o las ganancias aumentan más de lo esperado. Los riesgos al alza para la inflación también se derivan de las mayores tensiones geopolíticas que podrían hacer subir los precios de la energía y los costos de transporte en el corto plazo y perturbar el comercio mundial.
Nuevamente, Lagarde además se ha mostrado comprometida con lograr ese objetivo de inflación del 2%.
Bueno, eso es lo que decimos muy claramente en la declaración de política monetaria, que nos mantendremos en territorio restrictivo todo el tiempo que sea necesario para alcanzar nuestro objetivo del 2%. Y ese es claramente el caso, y no estamos en el objetivo y queda tiempo antes de llegar a él.
Y ya mirando a su organismo homólogo, Luego, en Estados Unidos, la Reserva Federal, un foco de atención está puesto en qué puede pasar si Donald Trump gana las elecciones y vuelve a la Casa Blanca. Los expertos apuntan que sus políticas proteccionistas podrían volver a elevar los precios. Esto decía Lagarde al respecto.
No voy a extenderme sobre el desarrollo político, en particular sobre el proceso electoral que se avecina y sus dramáticas circunstancias.
La próxima cita, los días 30 y 31 de julio con la Fed, aunque no se esperan cambios, por lo que toda la atención va a estar puesta en los encuentros de ambas instituciones en el mes de septiembre.
Seguimos en Mercado Abierto. Vamos a saludar ahora a Miguel Ángel Rodríguez, experto de mercado de Naga Broker. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, ya comenzamos con el Banco Central Europeo y esa comparecencia de Christine Lagarde, quizás la que menos interés ha generado en mucho tiempo, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, se esperaba que no cambiasen los tipos de interés, como era muy esperado en el mercado. Y luego los comentarios, tanto y el informe también que han emitido, ha sido, podemos llamarlo, muy neutral. Siguen insistiendo en que las próximas decisiones serán dependientes de datos. Ha hecho hincapié en que le preocupa el crecimiento salarial. Eso sería tipo, parece que eso le preocupa bastante, pero sí que ha dejado abierta la posibilidad. De hecho, el mercado, curiosamente, lo ha interpretado como ligeramente más bajista, más dovish, ¿no? Ha caído un poco el euro, rendimientos de bonos alemanes, por ejemplo, también han caído un poco. Y yo creo que el mercado lo que está es anticipándose, pues, a que más adelante, pues, siga la estela de Reserva Federal o algo así, pero en realidad hoy ha dicho poca cosa, sí.
¿En septiembre espera un recorte de tipos del Banco Central Europeo?
Es probable que haya recorte de tipos del Banco Central Europeo, como digo, aunque ellos no lo reconozcan de una manera explícita, pero va a depender mucho de lo que haga la Reserva Federal también, sí.
Bueno, el euro, ¿qué escenario cabe esperar para la moneda única ante este contexto, ¿no? Se está pensando en rebajas de tipos en Europa en septiembre, pero últimamente también se está pensando mucho en que llegaría ese mes el primer movimiento en Estados Unidos.
Sí, yo creo que va a pesar más en la cotización del euro contra el dólar, en este caso, ¿no? Va a pesar más las bajadas de tipos que con más probabilidad van a ocurrir en Estados Unidos, ¿no? Empezarán en septiembre. Se están anticipando más de un 90%, incluso hay algunos que hablan incluso de una bajada de 50 puntos básicos, ¿no? Después de los datos que hemos tenido de inflación, crecimiento, etcétera, etcétera, y va a pesar más en el dólar bajista. Estamos viendo como el dólar yen también está cayendo con mucha fuerza, ¿no? Y va a pesar más, por lo tanto, va a ser cotización de euro-dólar con un banco central menos proclive a bajar tipos que la Reserva Federal, en la cotización de euro-dólar posiblemente se suba, ¿no? Llegamos a 1,0930, ahora, esta mañana hemos estado ahí, ahora ha retrocedido un poco, pero técnicamente además apunta hacia mínimo 1,10 en el corto plazo.
Bueno, en Estados Unidos hoy hemos tenido pues algún dato, alguna referencia, por ejemplo, el dato de paro semanal de cada jueves o el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia. ¿Qué valoración hace? Sobre todo cuando venimos de una última jornada en la que el libro beige de la Reserva Federal, el libro beige de la Fed, apuntaba a un claro enfriamiento, ¿no?, de la economía de Estados Unidos como consecuencia de los altos tipos de interés durante tanto tiempo y la incertidumbre que arrojan las próximas elecciones que se van acercando poco a poco en Estados Unidos en noviembre, además de tensiones económicas mundiales y, por supuesto, la inflación.
Sí. Bueno, los datos de la economía norteamericana durante los últimos meses llevan un proceso claramente de desaceleración económica. Hoy, curiosamente, el índice de la Fed de Filadelfia, manufacturero de Filadelfia, ha sorprendido al alza, pero hay que tener en cuenta que esta cifra es muy volátil, está sujeta a revisiones posteriores y los cambios son muy bruscos. Lo que sí que hemos visto es que los datos de empleo de hoy las peticiones de subsidio de desempleo han aumentado, y ahí sí que es importante, porque eso sí que puede afectar la decisión de la Reserva Federal. El mercado laboral parece que se está enfriando, ya lo vimos el último dato, ¿no? Creación de empleo por debajo de lo que se esperaba, la tasa de desempleo por encima del 4%, 4,1, y eso es lo que va a empujar, creo, con más fuerza a la Reserva Federal a bajar los tipos de interés. Y hoy la cifra que mencionas, ¿no?, las peticiones de subsidio, van en ese sentido, con un mercado laboral desacelerándose en el mismo ritmo que la economía, sí.
En Reino Unido, el crecimiento de los salarios de los trabajadores se ha desacelerado en los tres meses hasta finales de mayo, pero se ha mantenido en niveles que normalmente serían demasiado altos para que el Banco de Inglaterra pueda lograr mantener esa inflación en su objetivo, que es el 2%, y lleva dos meses que la tiene ahí. ¿Para cuándo espera que mueva ficha el Banco de Inglaterra?
Bueno, ahí el Banco de Inglaterra, en las últimas declaraciones que vimos, parece que se descuelga un poco del rumbo de otros bancos centrales, y parece que va a retrasar la posible bajada de tipo de interés, por lo que estás comentando, ¿no? Por subidas salariales, por inflación que sigue manteniéndose excesivamente alta, y cabe la posibilidad de que en septiembre, de hecho ahora se está descontando en menor medida la posibilidad de rebajar en septiembre, que no se produzca, ¿no? Eso está afectando, por ejemplo, a la libra, ¿no? La libra se fortalece por tipos de interés de mercado más altos en comparación con los otros, y está fortaleciéndose. Es posible que no lo veamos en septiembre, la primera bajada esperada ya anteriormente del Banco de Inglaterra, sí.
Petróleo. Hemos visto en las últimas horas una caída mayor de la esperada de los inventarios de crudo en Estados Unidos, el mayor consumidor de petróleo del mundo. Han caído en 4,9 millones de barriles en la última semana. ¿Con qué escenario de precios trabaja para el oro negro?
Bueno, efectivamente la cifra de ayer de inventario fue sorprendentemente baja, fue una destrucción de inventario muy alta en Estados Unidos y repuntó casi $3, ¿no? El petróleo americano, el West Texas, ¿no? Pero hay que recordar que viene cayendo desde primeros de julio el precio del crudo, ¿no? Con fuerza, anteriormente había caído, hoy está cayendo también, y aquí lo que va a predominar más es la demanda global. La demanda global hay que tener en cuenta China. El último dato, el lunes, se publicó un dato del Producto Interior Bruto chino muy malo, muy por debajo de lo que se esperaba, por debajo del 5%, que son niveles muy bajos para China. Y tener en cuenta que, además de Estados Unidos, China es el principal importador de petróleo del mundo, y lo que se espera es que eso se mantenga, o sea, que la demanda de crudo vaya desvaneciéndose poco a poco, y esperamos que la presión bajista en el crudo, en el petróleo, siga estando presente, sí.
¿Alguna otra materia prima en la que se esté fijando especialmente ahora?
Bueno, hay dos ahora mismo, una materia prima financiera, que es el oro, ¿no?, que ha marcado máximos históricos ahora recientemente, ahora mismo están niveles altos, ¿no?, y que tiene que ver con los tipos de interés o las expectativas de tipos de interés bajo y dólar más débil. Hay una correlación negativa entre el oro y estos dos elementos, ¿no? Eso por un lado, y parece que tiene fuerza todavía. Se habla de que bancos centrales China ha mostrado el interés de seguir comprando oro para sus reservas. Eso por un lado. Y luego otra que no se sigue mucho, pero que es muy importante, que es el cobre. El cobre es un metal industrial, todos sabemos, ¿no? Se utiliza en diferentes sectores de la economía, y que su precio está muy relacionado con el ciclo económico, con el crecimiento. Bueno, pues desde el mes de mayo aproximadamente ha caído un 17%, eso significa que la economía global se desacelera y apunta a caídas un poco más profundas, ¿no? Además es muy interesante porque tiene una correlación muy muy directa con los índices bursátiles norteamericanos, concretamente con el Standard & Poor's, o sea que es bajista, igual que ahora estamos viendo correcciones en las bolsas americanas.
Miguel Ángel Rodríguez, experto de mercado de Naga Broker. Gracias, muy buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finizens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91-048-3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada.
Invierte en private equity sin apellidarte Rockefeller. Ahora, por fin, con Crescenta puedes invertir en los fondos de private equity más premium a nivel global, desde 10.000 euros y a golpe de clic. Invierte como los mejores, diversifica y eleva la rentabilidad de tu cartera en crescenta.com. Te recordamos que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Acción, emoción, pasión. Deporte en estado puro todos los días en El Balance, de la mano de Paco Lloret. Entre las 8 y las 8 y media de la noche, El Balance de los Deportes, en Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Vamos a comprobar cómo está la situación, cómo están las cosas en el mercado de deuda, en el mercado de renta fija. De la mano de Félix López, socio director de Atele Capital. Félix, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, hoy lo más interesante del día ha sido esa cita con el Banco Central Europeo, día marcado por la reunión de tipos. Se ha mantenido el precio del dinero tal y como todo el mundo esperaba. Lagarde no ha dado ningún matiz nuevo, ¿no?, destacable en su discurso. Por tanto, ¿con qué idea se queda? Todo queda abierto de cara a la reunión de septiembre, ¿no?
Bueno, pues tú lo has comentado, Rocío, no ha dado prácticamente ninguna frase, ningún titular relativamente, o que podamos decir que sea algo destacado, ¿no? Realmente, un poco como resumen, me quedaría con dos ideas. Una, siguen con la política de cualquier decisión va a estar condicionada a los datos macro o a los datos que se vayan conociendo en función de la situación, con lo cual no hacemos nada. Sí que he hecho un pequeño, por decirlo de alguna manera, un comentario en relación a una de las mayores preocupaciones, ¿no? Es la preocupación en relación al sector servicios, ¿no? Donde, ha llegado a comentar, ¿no?, que se observan pequeñas señales, ¿no?, de cierta moderación en dichas presiones inflacionistas, ¿no? Y que al final, pues también es cierto que los márgenes están siendo, o mejor dicho, que las empresas están absorbiendo, ¿no?, dichos incrementos, ¿no? Pero que en realidad esa es probablemente la mayor preocupación, ¿no?, la parte del sector servicios. Con lo cual, yo creo que sigue el mercado claramente mucho más convencido ya de que de aquí a final de año podríamos ver en torno a dos bajadas de tipos, una probablemente a la vuelta ya del mes de septiembre, que sería quizás lo más razonable, mientras que la siguiente nos la podríamos encontrar ya para la reunión del mes de diciembre, ¿no? Con lo cual, yo creo que vemos algo más de estabilidad en esas previsiones de bajadas de tipos después de las fuertes divergencias que hemos visto a lo largo de este año, ¿no? Desde los 7 bajadas que veíamos a finales del año pasado, principios de este año, hasta esas 2-3 que finalmente vamos a tener.
Oye, además hemos visto emisión de deuda por parte del Tesoro Español en lo que ha sido la última emisión de este mes, del mes de julio. Se han emitido más de 6.400 millones de euros en deuda a medio y largo plazo, y se ha hecho a tipos más bajos que en emisiones anteriores, ¿no?
Efectivamente. Obviamente, esos tipos inferiores son conforme un poco a la situación de los mercados secundarios. Siempre miramos un poco la solvencia de dichas emisiones. Las peticiones vuelven a ser otra vez bastante saludables, y lo que venimos comentando cada vez que hay colocaciones por parte del Tesoro Español, ¿no?, que en general se está colocando francamente bien, ¿no?, y más aún en un año como este, donde la parte macro, pues probablemente la gran sorpresa o la gran noticia del año es el mejor comportamiento relativo de los países del sur versus los países del norte, ¿no? Vemos ese dinamismo que estamos observando por esos vientos que soplan a favor de economías como la italiana y la española, frente a, ese mayor ralentización o esa, menor crecimiento que estamos observando en economías como la alemana.
Bueno, Bank Inter ha sido el protagonista en la bolsa española por sus resultados. En breve va a ser el turno del resto del sector. ¿Qué exposición tienen ustedes ahora mismo a deuda bancaria de nuestro país?
Pues sigue siendo, a fecha de hoy, probablemente la mayor apuesta dentro del mundo de la renta fija corporativa, ¿no? Comentábamos antes que esos vientos que soplan a favor de la economía española, podemos decir más o menos lo mismo del sector bancario, ¿no? Tipos altos, poca presión para trasladar a clientes de esas retribuciones, y lo que estamos viendo es unos resultados empresariales en la parte del sector bancario francamente muy buenos en este año 2024, y probablemente veamos también para los próximos trimestres. Y si a eso unimos que los diferenciales de crédito del sector financiero pues cotizan ligeramente por encima de los del sector corporativo industrial, pues eso hace que creamos que probablemente ese diferencial se vaya estrechando, lo que favorece la inversión en toda la estructura de capital del sistema financiero, con independencia de que estemos hablando de deuda senior, subordinada o AT1, ¿no? En este último caso sí que es verdad que, ya que hacemos una apuesta por el sector financiero, creemos que mientras esos vientos soplen a favor, cuanto más bajo en la estructura de capital, es decir, cuanto más nos subordinemos, mejores retornos creemos que vamos a obtener, por lo menos en este ciclo que nos encontramos.
Félix López, socio director de ATL Capital, gracias. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío. Hasta la próxima.
Deuda del sector financiero. Hoy ha presentado resultados Bankinter. Ha ganado 473,5 millones de euros hasta junio, un 13,3% más, con un 17,7% de rentabilidad. Ratios sobre los que ha puesto el foco, ratios de la entidad, la consejera delegada Gloria Ortiz.
Somos el líder en eficiencia, con unos niveles récord del 34,1%. Tenemos una de las tasas de morosidad más bajas del sector, del 2,17%, y marcamos la diferencia con la mayor rentabilidad, con el mejor ROE, por encima del 17%.
Ha dicho Ortiz sobre la OPA de BBVA sobre el Sabadell que todas las operaciones corporativas son una oportunidad para el resto.
Todas las operaciones corporativas suponen una oportunidad para el resto de bancos que están en el mercado, pero lo suponen cuando ocurren, es decir, cuando realmente se está en un proceso de integración, pues de tecnología, etcétera, y se están produciendo cierres de oficinas. Eso no es el caso, y de hecho, bueno, pues tanto Sabadell como BBV están en el mercado compitiendo ahora mismo, pues con el mismo ahínco que lo hacían antes.
Tardes de Radio y Economía con Rocío Arbiza.
Vamos a analizar el cierre de la sesión. Lo vamos a hacer con José Lizán, gestor de Retum Magnus y CAF en Cuadriga Asset Managers. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes.
Hola, Rocío. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, tono positivo para la bolsa española, para el IBEX 35, en una jornada en la que, bueno, todo ha girado en torno a esa cita con el Banco Central Europeo, aunque ha sido bastante menos interesante de las últimas, ¿no?
Sí, yo creo que ha cumplido el guión, ¿no? Ha dejado la puerta abierta a la reunión de septiembre, mostrando quizás alguna duda, ¿no?, para no darlo por hecho rotundo, pero dejando bastante encaminado el tema, aunque, bueno, pues será data dependiente, ¿no?, como nos tienen acostumbrados los bancos centrales últimamente. Yo creo que tienen ambos bancos centrales, tanto la Fed como el BCE, una idea muy clara, que es no precipitarse, no anticipar demasiado la bajada de tipos, por si se pudiera generar una segunda ola de inflación, ¿no? Eso es el mayor temor que tienen, y yo creo que fue un error de los años 70, y yo creo que lo tienen bien aprendido y no quieren volver a cometerlo, ¿no? Por eso son tan cautos en sus mensajes a medio plazo.
Hace un instante escuchábamos a la consejera delegada de Bankinter. Hoy ha sido el protagonista de la bolsa española, liderando las alzas del selectivo, después de presentar resultados del primer semestre del ejercicio. Además, la entidad mejora previsiones para todo el año. Sigue viendo un gran repunte en la parte de hipotecas, y también les ha venido muy bien esa coyuntura de tipos, ¿no? El hecho de que no hayan bajado tanto ni de largo con respecto a lo que se esperaba, por ejemplo, a principios de año. ¿Qué es lo que más le ha convencido de Bankinter?
Bueno, yo creo que Bankinter fue siempre el mejor banco en tiempos de crisis y en tiempos de tipos de interés negativos, y está una vez más demostrando que en tiempos con una inercia mucho más favorable y unos vientos de cola mucho más favorables, pues vuelve a ser de las entidades más solventes de España, ¿no? Y así lo está mostrando la acción y los números. Yo creo que lo mejor ha sido claramente el margen de intereses que ha salido por encima y las comisiones, ¿no?, que han sorprendido positivamente, y quizás el pero pueda estar en la parte de costes, alertando también pues que las inversiones en nuevos mercados como Irlanda o Portugal pues están suponiendo un esfuerzo en costes importante para la entidad, ¿no?, para abrir nuevo negocio. Pero yo creo que son unos resultados muy sólidos, por la mora totalmente controlada, crecimiento en crédito, la verdad que está yendo muy, muy bien la entidad, desde luego.
¿Lo tendría en cartera? ¿Espera potencial añadido en Bankinter?
Lo tengo en cartera y lo mantengo, desde luego.
Bankinter ha sido el primero, pero quizás entre la banca española los resultados más esperados ahora mismo sean los del Sabadell, ¿no? Porque quizás unos buenos resultados puedan desincentivar la aceptación de la OPA del BBVA, ¿no?
Sí, desde luego podría ser un escollo o una traba para la entidad, porque podría desincentivar y el camino en solitario podría ser el elegido por parte de sus accionistas, ¿no? Pero bueno, yo creo que para los accionistas de Sabadell ambas operaciones son positivas, ¿no? O una fusión con BBVA o el camino en solitario, que llevaría más tiempo en aflorar valor, pero yo creo que hay que estar a largo de Sabadell y esperar acontecimientos, ¿no? Porque ambas soluciones son positivas, desde luego, para los accionistas.
Otro banco, Unicaja, ¿qué le aporta a la entidad entrar con un 5% en una entidad como Bit2Me y en su consejo de administración?
Pues yo creo que, bueno, aparte de la anticipación a todo el boom tecnológico que viene en todo el tema de criptoactivos, ¿no?, y cómo poco a poco se van aceptando por parte de la comunidad financiera, por parte de los reguladores y por parte un poco de todos los miembros del sector financiero, yo creo que le rejuvenece mucho el portfolio de clientes, ¿no? Al final, la base de usuarios de Bitcoin suele ser un público mucho más joven. Siempre se ha achacado que el público o la clientela de Unicaja es una clientela muy madura, y probablemente sea una base o una bolsa de potenciales clientes jóvenes muy, muy potente y muy fuerte, ¿no? Yo creo que es una medida pues bastante acertada por parte del management y creo que va en esa línea y en esa dirección, ¿no?
Escenario ahora para Enagás. Hoy ha sido otro de los mejores dentro del selectivo español. Se ha aliado con la compañía austríaca Vermund para desarrollar proyectos de hidrógeno verde aquí en España. ¿Es una buena estrategia?
Sí, lo que pasa es que es una estrategia a largo plazo, ¿no? Al final yo creo que el hidrógeno verde está como las renovables a finales de los 90, ¿no? Queda un largo camino por recorrer, queda muchas mejoras de eficiencia por producirse. Sin subvenciones a día de hoy todo el hidrógeno verde no es una realidad, con lo cual queda pues eso, 2-3 décadas para que el sistema esté preparado para llegar a unas cifras tanto de eficiencia en costes como de volúmenes significativos en todo el tema de hidrógeno verde, ¿no? Así que creo que es una estrategia a medio y largo plazo, pero que no es material en el corto plazo. Desde luego, yo creo que todo el tema de Perú y del litigio y del arbitraje es mucho más material para el movimiento de la acción a corto plazo.
¿Y esa alianza de Repsol de la petrolera con EDF Renovables para acudir a licitaciones de eólica marina en España y Portugal es interesante?
Desde luego, ir con un player de primer nivel y seguir en su estrategia de ir reduciendo todo lo que es combustibles fósiles hacia energías renovables y convertirse en una empresa de energía, no en una empresa de petróleo, pues yo creo que va en línea con su plan estratégico y hacerlo de la mano de socios tan fuertes, pues desde luego es positivo, ¿no?
Se publica que la banca habría pedido a los Amodio que pongan más dinero en OHLA si no encuentran un socio para esa ampliación de capital que pretende la compañía por 100 millones de euros. La empresa afronta el vencimiento de un préstamo de 40 millones este año y 240 millones el siguiente. ¿Qué le parece la situación en la que está ahora mismo la compañía?
Bueno, yo creo que está en un punto de inflexión, ¿no? Al final, el gran escollo de la compañía es el balance. Sí que es verdad que tiene activos en el balance que podrían liberar tesorería, afrontar esos pagos. Lo que pasa es que las valoraciones que han encontrado para la venta de esos activos pues no eran tan atractivas como acometer un proceso de ampliación de capital para el management, ¿no? Creían que era más acretivo para el accionista acudir al mercado que mal vender activos de mucho valor, ¿no? Y yo creo que todavía tienen esa opción en la manga, y yo creo que si consiguen colocar la ampliación, desde luego va a ser un punto de inflexión y un buen punto de entrada en la historia de reestructuración que lleva mucho tiempo. Y bueno, el caso de SACIR, que es un caso similar, ¿no?, de cambio de manos accionariales y de cambio de todo el gobierno corporativo, de las prácticas, pues nos ha demostrado que se tarda mucho tiempo en recuperar la confianza del mercado, ¿no? Pero yo creo que está en la buena dirección y que esto, desde luego, de cubrirse la ampliación, pues es un punto de inflexión para el grupo.
Una cosa más, y volviendo al IBEX, hoy tenemos un auténtico castigo para Fluidra. El descenso ha sido de más del 5,5%. Hay un profit warning de otra del sector. ¿Está poniendo simplemente las barbas a remojar Fluidra o quizás esta caída es excesiva?
Pues sí, es el segundo competidor o mayorista que hay por el camino que que hace un profit warning y desde luego no son buenas noticias, ¿no? Aunque la compañía ha mantenido guías y no ha hecho por el momento ninguna advertencia, pero sí que mete presión en las expectativas a medio plazo, ¿no? Y sí que es verdad que el mercado americano, todo lo que es nueva construcción de piscinas, está muy parado y aunque pesa menos en las cifras de Fluidra, pues es desde luego poco alentador, ¿no?, de cara a que la compañía pueda sorprender positivamente, ¿no?, en el trimestral.
Pues con ello nos quedamos. José Lizán, gestor de Reto Magnus y Café en Quadriga Asset Managers, gracias. Muy buenas tardes.
Igualmente, un saludo a todos.
La caída para Fluidra, como decimos, supera el 5,5%, ha sido del 5,62%. A partir de ahí, tanto Amadeus como Rovi se han dejado algo más de un 1%. En el lado positivo, Bankinter con ese repunte del 4,70%. Y a partir de ahí, pues hemos visto tanto a Telefónica como a Enagás repuntar un 2,8%, mientras que Acciona hoy ha rebotado un 2,75%. Queda el selectivo, queda el IBEX 35 en positivo, con una subida hoy al final al cierre del 0,38% en 11.147 puntos, en una jornada en la que hemos visto como, por ejemplo, en el mercado continuo ha destacado el descenso de Tubacex de más del 5,5%. Le recuerdo que tendremos consultorio de bolsa a partir de las 6, que va a estar con nosotros en una primera parte Carlos Doblado y en una segunda Mar Rives, así que ustedes pueden participar con nosotros si van enviando sus dudas, por ejemplo, a oyentes @capitalradio.es, si nos llaman al 91-283-3333 o si nos dejan notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600, 687-050-600.
Capital Radio. Siente la economía.
Bienestando, es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Mercado Abierto, Capital Radio.
¿Sabían que existe una canción 100% reciclada? Pues existe. La ha compuesto el cantante y actor español Fran Perea bajo iniciativa de Anfebi, la Asociación Nacional de Fabricantes de Envases de Vidrio. Y de ello, Lucía Martín, hablamos esta tarde en nuestro espacio de sostenibilidad de Mercado Abierto. Es una canción creada con letras de otras canciones y suena así.
Tú me dejaste de querer un día, algo menos que guardar. Viste la botella ya vacía, aún me puedo reciclar. Ya no más.
Pues de esta canción de música reciclada vamos a hablar esta tarde en nuestro espacio de sostenibilidad del programa, del porqué, además de una iniciativa como esta, y lo hacemos de la mano de Karen Davis, que es secretaria general de Anfebi. Karen, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Bueno, pues ¿en qué se han inspirado para poner en marcha esta iniciativa de este tipo que ha dado lugar a este arte nuevo, a una canción? ¿Cómo surgió la idea y cuál ha sido la motivación o la inspiración?
Pues la inspiración es una de las cualidades ecológicas del envase de vidrio, que es que puede reciclarse al 100%, infinitas veces, y sin perder calidad ni cantidad en el proceso. En el proceso, esto hace que sea un recurso inagotable para crear nuevos envases. Y es que creemos que reciclarse es sumar, no es destruirse a uno mismo, sino que un proceso en el que se da la oportunidad de seguir avanzando, de ampliar e incrementar nuestros efectos. Y eso es lo que queremos hacer con esta campaña, ¿no? Hacer uso de la música para transmitir esto, para que la música también siga esa economía circular del vidrio, y es hacer uso de recursos creativos ya existentes para crear una nueva canción que inspire a la gente a tener una actitud positiva y ecológica y que sea contagiosa para que siempre elijan y reciclen vidrio.
Una actitud positiva y siempre con ese foco en la ecología. Y llama la atención, bueno, por supuesto, el artista, ¿no?, conocido por toda España. ¿Ya tenían vinculación ustedes con Fran Perea como para proponerle una iniciativa de este tipo? ¿Cómo se ha fraguado esta colaboración y por qué él? ¿Por qué Fran?
Pues Fran ha sido, la verdad es que, una elección muy fácil, porque él también ha estado en su carrera profesional y personal en constante transformación, como el vidrio, ¿no? Ha estado intercalando su faceta como actor, como músico, pero muchas otras cosas. Entonces nos ha parecido una persona idónea para poder componer, además es compositor, entonces nos podía componer esta canción. Le propusimos este reto, ¿no?, de crear una canción a partir de otras canciones. Y entre la actitud que él mismo transmite, que era la que nosotros también queríamos cautivar al consumidor para que fuera inspirado a tener esta actitud cada vez más ecológica, más positiva, con la vista al frente, pues la verdad es que ha sido todo un acierto. Nos ha encantado el resultado. Hemos conseguido una canción que transmite esa actitud positiva y proactiva para un mundo mejor, que es también la que tiene nuestra propia industria y todos los esfuerzos que ponemos para un mundo más sostenible.
¿En qué plataforma, también para quien la quiera escuchar, que quiera ver el vídeo, porque además tiene también un vídeo, en qué plataformas estaría disponible?
Pues la canción está disponible en Spotify, eso es lo primero, es bastante fácil de encontrar allí, y además también la tenéis, claro, una canción así, pues necesitaba un videoclip, y tenéis el videoclip en el canal de YouTube de Friends of Glass, que es la plataforma de consumidores a favor de la elección del vidrio y su reciclado. Ahí podéis ver el videoclip, podéis ver también el making of del videoclip, donde podéis ver también el detrás de las cámaras. Tenemos una entrevista también con Fran Perea en el que nos explica cómo se adentró en este proyecto, cómo surgió la canción, qué retos se encontró por el camino y cómo fue todo el proceso creativo. Además, también tuvimos un evento de presentación, lanzamiento de esta canción, y podéis encontrar ahí también más contenido.
Bueno, ¿cómo se llama, por cierto, la canción, Karen? Porque tenemos ya a Fran Perea colaborando con Anfebi, pero ¿cómo, qué tienen que buscar en internet nuestros oyentes para encontrarla?
Se llama Al 100%, y es que es al 100% precisamente porque nuestros envases se reciclan al 100%, sin perder nada por el camino, y porque también nuestra industria da el 100% de sí por ese futuro más verde. No nos detenemos, nuestros hornos funcionan las 24 horas del día, el vidrio se recicla al 100% en un proceso donde no se pierde nada, y además es que nuestro envase tiene la posibilidad también de reutilizarse una y otra vez sin perder su calidad ni sus características, y también damos el 100% unánimemente todas las empresas integradas en Anfibi para llegar a la neutralidad climática. Entonces creemos que esa actitud y esa persistencia pues nos ayudan a conquistar cualquier obstáculo que podamos encontrarnos para cuidarle nuestro planeta y para tener una producción cada vez más sostenible.
Eso es quizás lo que más puede llamar la atención a quien nos esté escuchando, ¿no? Que no sé si hay ese conocimiento de que el vidrio se puede reciclar de forma infinita, ¿no? Ese, digamos, el gran valor que tiene este material, que se recicla de forma íntegra y que además se puede seguir haciendo continuamente.
Eso es algo que a lo mejor la gente desconoce, y nosotros insistimos y hacemos muchas campañas para que lo conozcan, que ese pequeño gesto de introducir el envase usado en el contenedor verde nos ayuda a que el ciclo no se rompa. Y es que es un envase que, además de fabricarse con materia prima natural, luego es lo que conocemos como un material permanente, es decir, que no se degrada cuando se recicla, pero además tenemos la característica que nos diferencia, que es que nos reciclamos de envase a envase. Es decir, cuando reciclamos un envase de vidrio en el contenedor, se vuelve a crear otro, ahorrando materia prima, evitando emisiones, ahorrando energía y además convirtiéndose otra vez en lo que era. Esto es importante en la economía circular, porque si de un reciclaje creamos otros objetos que luego son menos reciclables o que su reciclado sea más complicado, lo que estamos haciendo es retrasar esa etapa al vertedero. Pero en cambio, si hacemos un reciclado que es totalmente cíclico, como el del vidrio, un ciclo cerrado, con eso conseguimos que lo que producimos se convierta luego en un recurso para crear nuevos envases de forma mucho más sostenible.
Lo llamativo y el gancho de esta campaña es esa canción tan interesante, tan chula, pero importante, que han presentado también un informe. Ustedes en Anfebia hablan de la industria del vidrio como ese modelo, ¿no?, de industria referente en materia de economía circular. Ya nos está contando por qué. Pero hablando de los datos, ¿qué datos son esos clave que tienen ese último informe de economía circular del último ejercicio y que han presentado precisamente coincidiendo con esta original campaña?
Pues mira, uno de ellos, por supuesto, son los datos que tienen referencia con el reciclado, ¿no? Hemos aumentado el uso de casco, el uso de vidrio reciclado en los hornos hasta llegar a un 49%, pero la tasa de reciclado de envases de vidrio en España se sitúa actualmente en el 70,1%. Con esto hemos superado, con 2 años de antelación, los objetivos que se han fijado desde Europa para 2025. Pero es que también hemos ido incrementando nuestra producción. Actualmente producimos más de 8.000 millones de envases al año. Y este incremento lo hemos conseguido también reduciendo la intensidad energética, también reduciendo las emisiones de CO2 con respecto al año anterior. Pero hay otros aspectos muy importantes dentro de la economía circular y que la industria del vidrio también tiene intrínseca, que es el tema de ser un sector local y de proximidad. El 79% de las materias primas que adquirimos proceden de España y el 68% en un radio de 300 kilómetros. También las 13 fábricas que están distribuidas estratégicamente por el territorio nacional, pues el 71% de los productos van destinados a la venta nacional. Esto es importante también para reducir cualquier tipo de efecto en el transporte. Pero también seguimos la economía circular, hay que crear también puestos de trabajo que sean estables y de calidad. Y en la industria del vidrio contamos con más de 3.100 personas que además reciben una formación de 20 horas anuales cada uno. El 97% son contratos indefinidos y tienen una media de antigüedad de más de 15 años. Esto sería doblar la media nacional en España. Por lo tanto, la economía circular es mucho más que reciclaje, ¿no? Tenemos que conseguir que nuestros efectos vayan mucho más allá, y con la industria del vidrio, pues lo que intentamos hacer es este termómetro de hacer seguimiento de cómo vamos a ir mejorando. Este informe que hemos lanzado pues nos sirve de hoja de ruta para ir incrementando nuestros objetivos.
Sí, porque es un informe que analiza, si no me equivoco, la contribución social, ambiental y también económica, ¿no?, de la industria del vidrio en España.
Eso es. Ponemos el foco en todos los indicadores de la economía circular y nos sirve pues para poder ir haciendo este camino hacia la neutralidad climática. Vamos además apostando por energías verdes de origen renovable. Tenemos una nueva generación de hornos que utilizan tecnologías innovadoras, pero también aumentamos el calcín, reducimos el peso de nuestros envases, utilizamos cada vez materias primas descarbonizadas o biocombustibles. Hay una multitud de acciones que se están llevando a cabo desde las diferentes empresas vidrieras para conseguir este objetivo de neutralidad climática.
La tasa de reciclaje ya nos ha dicho que está en un porcentaje bastante elevado, incluso está por encima de los objetivos marcados por la Unión Europea, pero aquí en España, no sé si, por ejemplo, se fomentaría más el reciclaje del vidrio si se retribuyese al usuario, aunque sea con una cantidad o de manera simbólica, como sí se hace en otros países.
Sí, es verdad que eso se utiliza en algunos países como medidas extremas cuando no hay una educación ambiental que haya conseguido que haya un hábito de los consumidores y de la población responsable. Por suerte, en España somos de los países con una tasa de reciclado muy amplia, con una responsabilidad del consumidor que permite que hayamos conseguido ese objetivo, ¿no?, con 2 años de antelación. Nosotros creemos más en la conciencia social, en el hecho de que cada uno tenemos que poner nuestro granito de arena para poder conseguir los objetivos, para que la huella de cada uno de nosotros se reduzca lo máximo posible. Y pues además en España también tenemos la suerte de que el envase de vidrio se viene reciclando desde mucho antes que la legislación
lo impusieran, ¿no?, al resto de materiales. De hecho, el reciclado fue algo que se inició en Anfibia, en nuestra asociación, cuando para querer aprovechar esa cualidad ecológica de nuestro envase de vidrio. Entonces, nosotros, y también a través de Ecovidrio, que es la entidad sin ánimo de lucro que se encarga de la recogida de este vidrio depositado a los ciudadanos en los contenedores verdes, creemos en estas campañas de concienciación, en que hay que educar además a los más pequeños en que es una responsabilidad nuestra, ¿no? Y no hay que imponer ni multas a quien no lo haga, ni premios a únicamente al que sí lo haga. Yo creo que tenemos que inspirarnos unos a otros a que esto sea un hábito responsable de todos, y de ahí que también hayamos lanzando esta campaña, ¿no?, con Fran Perea, para impulsar e inspirar a los demás a que es una actitud que tenemos todos dentro, que simplemente hay que sacarla.
Y ya para terminar, Karen, ¿cuáles diría que son a día de hoy los grandes desafíos que tiene esta industria? Recordamos que es un sector que en el último año ha superado los 1.500 millones de euros en cifra de negocio. ¿Desafíos que tienen ahora por delante?
Pues los desafíos son precisamente crear estas tecnologías innovadoras. Estamos en muchos proyectos piloto para aplicar energías verdes, ver cómo lo podemos implementar sin que afecte nuestra producción, sin que se vea afectada de manera que no podamos producir la misma cantidad o que no podamos aceptar la misma cantidad de vidrio reciclado. Y es el intentar hacer realidad esas nuevas tecnologías. También conseguir que incluso la infraestructura de red, ¿no?, para poder utilizar más electricidad, pues que la infraestructura existente en España pueda soportar la cantidad de energía que nosotros necesitamos para seguir produciendo. Entonces, es hacer realidad estas pruebas piloto, hacerlas ya, observar cuáles son las medidas que funcionan, implementarlas lo antes posible y a gran escala, porque al final las pruebas piloto se hacen pues a escalas más pequeñas, ¿no? Entonces, este testeo, convertirlo en realidad. Quizás ese sea uno de los retos más importantes que tenemos por delante, pero que está en marcha.
Pues con esa idea nos quedamos. Karen Davis, secretaria general de Anfibia, muchas gracias por estar en Mercado Abierto.
Encantada de estar con vosotros.
Y despedimos esta sección escuchando esa canción 100% de Fran Perea.
Viviendo al 100%, gritando a tu salud, la vida es cuestión de actitud. Viviendo al 100%, gritando a tu salud, la vida es como quieras tú. Tururú, tururú, tururú.
Capital Radio. Siente los mercados. ¿Te gustaría recuperar tu pelo y que nadie note que te acabas de hacer un injerto? La innovadora técnica FUE Long Hair permite un resultado natural e imperceptible desde el primer día. Es ideal para aquellos que buscan una solución efectiva y rápida sin alterar su imagen. No esperes más para lucir el cabello que siempre has deseado. Llámanos al 651-052-052 o visita nuestra página web castellanaclinic.com. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Siempre evitando el sol, ella no duerme.
Estamos ya en el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio. Estamos ahora dispuestos a analizar gráficos de valores, de índices, de la mano de Carlos Doblado, de Zajeras Management. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Rocío, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bueno, muy bien. Vamos a echar un vistazo primero a los índices, si le parece. Todo el mundo está poniendo el foco ahora mismo en el Russell 2000, en el índice que agrupa a las compañías medianas y pequeñas en Estados Unidos. Carlos.
Russell 2000, Dow Jones de Transportes, también se han quedado bastante atrás de este proceso de recuperación hacia máximos, o algo atrás, los últimos meses. Es el gráfico que tienes en el centro a la izquierda, ¿no? En el centro arriba, perdona. Comparado con el Dow de industriales, pues puedes ver que lleva muchos meses abajo y como en los últimos días ha roto el alza. De hecho, yo la semana pasada te hablaba de que si el transporte rompía esto ahora aquí, teníamos un cabeza y hombros. que era una de las cosas que a mí se me ocurrían y que estaba un poco comentando en mi canal de WhatsApp, Telegram. Entonces, lo que hemos visto, y no sé muy bien cómo interpretarlo, al menos de momento, es una salida al alza de esta parte del mercado, al menos aparente. Ayer el Dow de Transportes reculó, el alto previo es la zona en la que estamos, es decir, los argumentos están puestos, pero hay que seguir remando. Ayer lo hemos corregido y hasta donde lo he visto también corregía todavía. Con lo cual, tenemos el problema que pasa siempre que te quedas muy atrás. Bueno, ahora rompo al alza, vale, bueno, pues a buenas horas, ¿no? Porque si nos vamos al mercado en su conjunto, nos vamos al S&P 500, pues vemos que el mercado está girando a la baja desde esa resistencia ascendente que hemos venido comentando semana tras semana últimamente. Esta es una resistencia a la que ya llegamos hace un mes y bueno, los precios han intentado moverse incluso algo por encima de la misma y lo han hecho hasta en cierre semanal, pero esta semana estaríamos viendo un envolvente y los precios se estarían situando de nuevo dentro. Eso, lógicamente, lo que nos dice es que probablemente las partes que conducen a los índices deberían poder seguir corrigiendo. Es decir, es lo que poco vienes esperando, que esto pase para decir, oye, puede que esté ante un alto en el camino que tenga que ver más o menos con el que vimos en abril. Es decir, que los precios pudieran volver hacia esas zonas. Y de hecho, salvo en el caso del S&P